Juan García Gallardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar en la COPE.
A las puertas de cerrar el año 2024, para empezar así en líneas muy, muy generales, cuatro pinceladas de lo que ha supuesto el año para usted.
Ha sido un año muy intenso en lo personal, en lo político. Ha sido una absoluta montaña rusa porque estuvimos el primer semestre en el gobierno, seguimos haciendo cosas, hubo tractoradas. Nosotros hicimos una defensa férrea de los intereses del campo en ese momento. También en primavera registramos la Ley de Concordia junto con el Partido Popular, que luego nos la votó en contra en otoño, de estas cosas a las que nos tiene acostumbrados el bipartidismo. Y luego con todo el tema del recrudecimiento de la crisis inmigratoria, pues que el Partido Popular quiso mantener el seguidismo con la política migratoria del Partido Socialista y no nos dejó otra opción que salir del gobierno y empezar a hacer oposición. Y hemos hecho una oposición más dura de la que pensábamos que íbamos a tener que hacer, precisamente por esa deriva progre del Partido Popular aquí en Castilla y León.
Su salida de Vox, bueno, pues atiende un poco a esas razones que dijo usted de incumplimientos, bueno, pues no sentirse de acuerdo por la deriva que estaba tomando el gobierno que preside Fernández Mañueco, si bien el propio Fernández Mañueco habla de, bueno, órdenes directas de Madrid. Usted, cuando escucha esas palabras, bueno, pues ¿cómo se siente?
Este tema nosotros lo tratamos con muchísima naturalidad. Nosotros descansamos sobre la coordinación que mantenemos a nivel nacional, porque para mí es una garantía que lo que yo hago no sea lo contrario a lo que se hace en Murcia o en Andalucía por parte de Vox, y esa es precisamente una parte esencial del patrimonio de Vox, la unidad de criterio a nivel nacional. Entonces, esas críticas nosotros, pues bueno, pues simplemente las despreciamos. Por otro lado, los incumplimientos es que son tan evidentes y tan tangibles que yo creo que no requieren demasiada explicación. En enero del año 2023, sin ir más lejos, aprobamos unas leyes, unas normas y vamos, unos acuerdos muy en positivo para ofrecer más información y alternativas a las mujeres embarazadas que se estaban planteando abortar. Conseguimos el acuerdo del Partido Popular, lo anunciamos después de un Consejo de Gobierno, y fue después el Partido Popular, por presión de los medios de comunicación de izquierdas y por orden de Madrid, vimos una rueda de prensa del señor Semper, vimos la instrucción del señor Feijóo, pues incumplieron ese pacto con nosotros para no hacer nada frente al drama del aborto que, por desgracia, este año ha batido récord aquí en España y también en Castilla y León.
¿Dónde, en qué momento dice usted hasta aquí?
Nosotros hicimos una petición especial y yo creo que eso se puso muy de relieve durante mi comparecencia voluntaria en mitad de legislatura, cuando pedí públicamente a los procuradores del Partido Popular que estaban allí presentes que se tomaran muy en serio nuestra petición de hacer algo, ni siquiera en ese momento hacerlo todo, hacer algo contra el fenómeno de la inmigración descontrolada. Y que si no lo hacían, no nos íbamos nos íbamos a ver forzados a salir del gobierno. Yo no sé si es que no nos tomaron muy en serio, como piensan algunos, o que precisamente vieron la oportunidad de colocar a más personas del Partido Popular en tres consejerías y en la vicepresidencia y que nos pusieron puente de plata porque pensaban que luego nosotros nos íbamos a ver coaccionados por ellos para apoyar todo lo que hicieran en las Cortes de Castilla y León, algo que no ha sucedido porque, como estamos cansados de repetir, los votos de Vox no son los votos de la muleta del Partido Popular ni pertenecen al Partido Popular, son los votos de personas que tienen principios y nosotros vamos a respetarlos, como estamos haciendo, de una manera muy profunda.
Y hasta que llega ese momento, ¿cómo se siente el señor García Gallardo como vicepresidente del gobierno de la Junta de Castilla y León? ¿Ha trabajado usted cómodo?
Cómodo no. A nosotros esta España y este bipartidismo nos resulta muy incómodo. Cómodo no es la palabra. Cómodos están otros. Al revés, nosotros hemos intentado abrir debates incómodos, como el debate de la violencia doméstica, la cuestión de la inmigración, que a nosotros también nos es incómoda. A nosotros ojalá no tuviéramos que abordar este tema, pero es que España nos lo está demandando. La sociedad española quiere una respuesta frente a estas oleadas de cientos de miles de inmigrantes ilegales que estamos viviendo en las costas de Baleares, en las costas canarias. Entonces nosotros nunca nos hemos quedado quietos. A veces hemos trabajado de manera más discreta, que no como ahora, que llevamos todos los debates directamente al Pleno de las Cortes, pero cómodos nunca. Eso sí, la experiencia, pues hombre, en lo personal ha sido de un enorme crecimiento. Nos vamos con muchas lecciones aprendidas y yo creo que van a ser muy útiles para el futuro político del partido.
Pasa usted a la oposición, se sienta en la bancada de Vox como portavoz de su grupo en las Cortes y lejos, de alejarse o de acomodarse allí en su escaño, pues últimamente desde que coge ese escaño se le ve muy, muy activo, no ha dejado de hacer preguntas al gobierno en las sesiones de control. ¿Cómo se siente en ese papel de oposición al gobierno de Fernández Mañueco?
Nosotros hemos venido a la política a hacer, no solo a estar. Hay gente que viene a estar, pero nosotros hemos venido a hacer porque teníamos carreras profesionales fuera de esto y las hemos interrumpido precisamente para cambiar cosas. Y eso nos exige tener muchas reuniones con distintos sectores, visitar las 9 provincias de Castilla y León y luego pues ser muy activos en nuestras iniciativas, registrando preguntas escritas, pidiendo información al gobierno, presentando proposiciones no de ley y haciendo preguntas incómodas. Para hacer preguntas fáciles o preguntas irrelevantes ya están otros partidos políticos. Yo con toda la humildad, y además nos los comentan compañeros suyos del periodismo, la sensación que hay es que la única oposición de verdad contundente que está habiendo en este segundo semestre del año es la que estamos ejerciendo desde Vox, y así parece que va a seguir siendo el año 2025, porque vemos que el Partido Popular no tiene ningún ánimo de rectificar, no tiene ningún ánimo de querer construir con nosotros una alternativa, dejándonos el espacio que nos han dado los votantes, y por tanto el Partido Popular pues está aislado, de espaldas al Parlamento, y bueno, a ver cómo evolucionan también ellos en el próximo año.
No acercan ustedes posturas en lo que se refiere a inmigración, tampoco en asuntos como por ejemplo la violencia de género, la ley de concordia que marcó también un poco, bueno, pues esa situación de rotura entre los dos partidos. No se ha sentado tampoco usted a negociar los presupuestos. ¿Qué es lo que, bueno, pues le ha llevado a decir de inicio, no, mira, por ahí no?
La realidad es que nosotros acudimos a la primera reunión a la que nos convocó el presidente de la Junta, que pensábamos que era de presupuestos, porque esa era la idea que había trascendido, y cuando llegamos a esa reunión lo que vimos era que había sido una tomadura de pelo, una reunión programada durante media hora, en la que se trataban temas que políticamente estaban agotados. Nos hablaron de la amnistía, que lógicamente tienen nuestro apoyo porque fuimos nosotros los que lideramos eso desde dentro del gobierno. Nos hablaron del corredor atlántico, que son cuestiones que hemos votado en el ámbito de las Cortes, y cuando nosotros pusimos encima de la mesa rebajas de impuestos ambiciosas, políticas de vivienda y otras cuestiones, nos dijeron que no tocaba ese día. Y luego, claro, lo que vimos a partir de ese 16 de septiembre fue un Partido Popular a la deriva. Es que yo me imagino al votante del Partido Popular en su casa perplejo, viendo cómo el Partido Popular aquí, motu propio, aprobó una normativa de memoria histórica que parece redactada por Podemos. Luego nosotros conseguimos que lleven a un acuerdo de gobierno derogar esa normativa sectaria de memoria histórica. Conseguimos registrar finalmente un texto, algo que el Partido Popular fue dilatando, dando patadas hacia adelante. Y cuando llega el momento de la votación, vota junto al PSOE mantener la normativa de memoria histórica aquí en Castilla y León. Entonces, claro, con un Partido Popular sí, es muy difícil entenderse. Usted ha citado algunos temas, pero hay temas que se han quedado fuera de esto, que es, por ejemplo, las subvenciones milmillonarias que ha acordado el señor Fernández Mañueco pocos días después de nuestra salida del gobierno, que es prácticamente lo primero que hicieron, prometer más millones y millones de euros de subvenciones a UGT y comisiones obreras. Luego nosotros hemos pedido rebajas fiscales para la adquisición de vivienda para jóvenes, las han votado en contra. Hemos pedido bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, lo han votado en contra. Hemos pedido derogar un impuesto que es absolutamente anacrónico, que no tienen otras comunidades del Partido Popular, como es el impuesto de patrimonio, y nos lo ha votado en contra. Luego, en un año en el que ha quedado tan de relieve que el sector primario y la industria rechazan las políticas de la Agenda 2030, hemos visto a la consejera de Agricultura reivindicar la Agenda 2030. Cuando hemos visto que unos meses antes el señor Mañueco ha hecho campaña electoral para las europeas diciendo que iba a defender los intereses del campo, y luego vemos que, evidentemente, cada vez que tiene una ocasión, los traiciona a nivel autonómico, a nivel nacional y, por supuesto, a nivel europeo, que es donde nos vienen las normativas más gravosas para nuestro campo y para nuestra industria, especialmente para la industria del automóvil, que ya vemos que está sufriendo ERTEs en provincias como la de Burgos, como Valladolid, y veremos cómo evoluciona. Entonces, claro, nosotros tenemos un guión político que no está pendiente de cambios en función de una encuesta, de una tendencia social, sino que es un rumbo firme. Y con este Partido Popular que da tantos bandazos, que ha pasado a ser una veleta azul, es complicadísimo entenderse.
Y el tema del adelanto, posible adelanto electoral, bueno, que supondría, por ejemplo, para un partido como Vox en una tierra como la nuestra, en Castilla y León.
Nosotros somos ambiciosos, somos ya el primer partido político apoyado por los jóvenes, el preferido de los jóvenes, y por tanto, pues estamos muy tranquilos. Y ahí conciliamos pues dos realidades. Por un lado, el deseo de poder seguir trabajando hasta el final de la legislatura, que consideramos además que es la manera de respetar a los ciudadanos y a los votantes, que no tienen que estar yendo cada dos por tres a las urnas. Y luego, por otro lado, las ganas que tenemos de ir a las urnas para que se vea el reflejo del apoyo popular que tenemos cada uno de nosotros, porque el Partido Socialista y el Partido Popular están constantemente estafando a su electorado, y yo creo que el electorado va a acabar abriendo los ojos y apostando por otras fuerzas políticas.
¿Y si llega ese momento en el que el Partido Popular puede necesitar de los votos de Vox para, bueno, pues para formar de nuevo un gobierno? ¿Ustedes dónde ponen esa línea roja después de haber formado parte de un gobierno, en este caso de Fernández Mañueco? ¿Dónde estaría ahora esa línea? ¿Se sentarían ustedes, por lo menos, a negociar, a charlar con ellos?
Que lo tenga clarísimo el señor Mañueco. Con el señor Mañueco no nos sentamos a negociar nada mientras no cumpla el pacto de gobierno que suscribimos el 10 de marzo del año 2022. Porque el señor Mañueco no tiene mayoría absoluta. Aunque hable y actúe como si la tuviera, no la tiene. Está viviendo de prestado porque nosotros le hicimos presidente para que cumpliera unos pactos que ha incumplido. En materia de lucha contra las mafias del tráfico ilegal de personas y promoción de una inmigración legal y ordenada. En materia de promover una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a los huérfanos de padre y a los huérfanos de madre. En materia de derogación de la normativa de memoria histórica. En materia de protección del campo y en otras materias que, bueno, que no vamos a relatarlas todas, pero... Pero el señor Mañueco está viviendo de prestado. Entonces, si quiere negociar con nosotros algo, en algún momento tiene que cumplir todo lo que ya había acordado con nosotros, y a partir de entonces seleccionaremos otros temas que nos esté demandando la sociedad española y que pondremos nosotros encima de la mesa, porque nosotros sí queremos representar a los españoles de bien.
Y ya por último, ¿dónde se ve el señor García Gallardo de cara a 2025? ¿En qué línea va a trabajar su partido aquí en Castilla y León?
Pues a construir una alternativa. Una alternativa de futuro para esta tierra, una alternativa que de verdad asuma los retos que arrastra esta tierra desde hace décadas con seriedad y con ambición, no con conformismo, no con resignación, no con el inmovilismo que le vemos tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, y quien no quiera trabajar en esa línea, pues se va a encontrar un Vox combativo y un Vox que va a hacer una oposición fuerte.
¿Y será usted el líder de ese Vox combativo?
Yo lo digo siempre, yo paso corto y mirada larga. Es decir, yo trabajo como si fuera a estar para siempre, pero consciente de que, oye, esto es como un equipo de fútbol y ahora mismo soy el capitán. Si el partido quiere que lo siga siendo mañana y pasado y en futuras legislaturas, pues yo estoy dispuesto para dar lo mejor de mí.
Pues señor García Gallardo, con eso nos quedamos. Gracias por habernos acompañado aquí en estos minutos, aquí en la cadena COPE, y feliz Navidad.
Pues igualmente, feliz Navidad y ojalá que podamos vernos pronto.
Gracias.